lose, it's a knockout. Yo sé que no dura un round, se te apaga la luz, es un knockout.
No, no, knockout.
Es un knockout.
No, no, knockout. Yeah.
¿Qué me buscas si yo sé que no dura un round, se te apaga la...
Seguimos en la siesta jugada y tenemos un lujo que nos vamos a dar, es conversar con Esther Díaz, que hoy mismo a las 19 en el Centro Cultural Parque de España va a conversar con nuestra compañera y amiga Morena Pardo. El título de la charla es El deseo mueve a la lengua. Buenas tardes, Esther. Gracias por atendernos. Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Tu equipo, qué alegría escucharte. Ante todo, sí, quiero disculparme porque me hubiera encantado verte y al
Ay,
piso.
Sí.
Pero lo que pasa es que los rosarinos son muy activos, mi amor. Desde las 10 de la mañana que estoy con el teléfono no puedo pegar.
Ay, no, y tenés que descansar. Así esta tarde podés disfrutar de la charla.
Claro, incluso tuve que suspender una televisión esa tarde porque si no ya no me quedaba tiempo. O sea, me parece encantador, pero... Tengo miedo que me hagan sin vos, dice. Pero ya te digo, a vos te quiero tanto que tenía tantas ganas de ver, pero no nos podemos ver esta noche o no podés ir vos.
Sí, yo voy a pasar, voy a estar, no sé si me voy a poder quedar toda la charla, pero a saludarte voy a ir.
Ay, qué suerte, porque la verdad es que tenía muchas ganas de verte. Pero bueno, ya te digo, no me dio tiempo.
No, y yo además sabiendo que necesitas descansar, porque bueno, venís a una ciudad nueva a dar una charla, a una ciudad de visitante, digamos, creo que es que todas las rosarinas y todos los rosarinos nos sentimos honrados de tenerte acá. Nos encanta primero el tema de la charla, pero también poder conversar con vos sobre un momento tan complejo como el que estamos viviendo. De golpe parece que la solución a todo es romper con lo que conocemos, ¿no? Siento, yo te quiero preguntar específicamente cómo estás viviendo este momento de tanta incertidumbre. Yo te leo todos los viernes, me encantan tus columnas, no, todos los viernes, no, viernes por medio, me encantan tus columnas de Lengua de Loca y me pregunto, con todo el bagaje que vos tenés filosófico, ¿cómo enfrentar esta pospandemia, este mundo sin certezas?
Bueno, mira, al principio, lo primero que se me ocurre ante esta hermosa pregunta que me haces es este agradecimiento. Yo estoy muy agradecida a la vida y, bueno, y a mi fuerza de voluntad de haber podido estudiar todo lo que estudié, porque posiblemente no pueda solucionar nada, pero por lo menos puedo entender la realidad de la categoría, bueno, que he estudiado tanto. Mira, medio siglo en la universidad, con decirte que tenía una invitación en la Universidad Nacional de Rosario y esta, y tenía que elegir una u otra, porque yo estoy muy mayor, tengo 83 años, ¿viste? O sea que ya me cansan los viajes. Pero elegí con ustedes porque, o sea, ya con la universidad cumplí, ya la universidad me dio todo lo que podía darme y nunca terminé de agradecer de estar viviendo en un país donde la enseñanza es gratuita. Porque como vos sabés, yo vengo de una clase social muy baja, no me dejaron estudiar cuando era chica y sola, y criando mis dos hijos, bueno, manteniéndome a mí misma, pude hacer toda una carrera universitaria como si hubiera nacido en Puna de Oro. O sea que eso es un agradecimiento tremendo. Y, por ejemplo, incluso yo comparé hoy con la gente que me hacía preguntas acá en Rosario, ya te digo, desde tantos medios, y qué diferencia enorme en la manera de enfrentar esa realidad tan compleja que vos estás diciendo, de las personas que tienen muchas herramientas teóricas y de las personas que, bueno, que por los medios que están, a lo mejor los televisivos, por ejemplo, tienen que dedicarle más al cuerpo y a la presencia con razones obvias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este bagaje que tenemos las personas que hemos estudiado, lo que me permite saber, bueno, por empezar, que la historia se repite y que, bueno, que también tengo la suerte de ser argentina y que he vivido... Tengo la desgracia de haber vivido 5 golpes militares con lo terrible innombrable de la última dictadura incluida, y finalmente hemos salido, así que eso me permite tener esperanza, pero obviamente no soy tonta, me doy cuenta que estamos viviendo un momento muy difícil, y ya te digo, yo creo que lo que nos queda cuando pasa así, cosas como esta, ¿qué podemos hacer a nivel del Estado, por ejemplo, en este momento deplorable que estamos pasando políticamente? no podemos hacer mucho, por lo menos desde nuestro lugar, ¿no? Desde el tuyo, desde el mío. Pero sí podemos hacerlo micropolíticamente, como diría Michel Foucault. Es decir, podemos hacerlo, bueno, como estás haciendo vos, cada día que estás ahí frente al micrófono, con los temas que tratás, como humildemente intento hacerlo yo, cada vez que me dan la oportunidad, como esa maravillosa que me está dando acá en Rosario, no solamente hablar con los tuyos, sino esta noche poder estar en ese lugar tan hermoso, charlando entre nosotras y también con la con el público. Así que, increíblemente, y a lo mejor en contraposición con el discurso de los taxistas porteños, que es lo más reaccionario que he visto, a lo mejor por eso soy optimista. Vamos a salir. O sea, viste que, bueno, que ya sabemos que el neoliberalismo puso de moda esa maldita costumbre de la grieta, como si sí. En todos los países no pasara lo mismo. O sea, hay por lo menos dos partidos mayoritarios que se pelean siempre por el poder. Pero bueno, me acordé de una canción de Cohen que dice: todo tiene una grieta, todo tiene una grieta, es por ahí donde penetra la luz.
Qué hermosura. Y vos hablabas de micropolítica y de lo que podemos hacer, y hay como esta idea en mucha gente que desde afuera de la política, que puede venir una salvación por fuera de, no de la micropolítica, sino de la política, ¿no? Estos discursos antipolíticos. ¿Cómo los estás escuchando? ¿Te sentís interpelada por esos discursos?
Bueno, sí, eso me indigna bastante, por supuesto, porque aún el que dice que está contra la política está en una posición política. Eso, por supuesto, no te lo estoy explicando a vos, ¿no? Pero es así. O sea que eso es o irrisorio o irritante, porque incluso hay gente que se lo cree. Pero bueno, claro. Lamentablemente no. Por ejemplo, mirá a dónde me remitiste con su pregunta. Me remitiste al siglo XVII, porque Hume, cuando escribió en contra de todos esos simulacros como la religión y o la política no política, como si estás en vos, y escribió un libro enorme, que es un libro fundamental, justamente pensando de que cuando él le explicara a la gente que son todos simulacros y que detrás de eso hay intereses de poder, que ya todo el mundo iba a dejar de ser ingenuo, que se iban a terminar las religiones y que íbamos a poder vivir sin ese plus de falsa ideología. Yo, por supuesto, soy a favor de la ideología, pero no de la ideología que se disfraza de que no es ideología. Claro. Porque, bueno, o sea, ideología tenemos todos los seres humanos, en tanto somos seres racionales, y vender ese discurso por los políticos, porque los políticos están actuando tan mal, hay que reconocerlo, están por actuando supuesto. Mal en algunos casos. Hay que escapar de la política, eso no es verdad. O sea, la política no se escapa, en la política estamos, y tener conciencia de ello nos va a ayudar para luchar justamente con estos mecenas, entre comillas, que realmente nos llevan al desastre. Porque, mira, por ejemplo, pensemos en los libertarios, o sea, que pretenden un no Estado. O sea, un no Estado volver a la época primitiva. O sea, ¿qué estamos diciendo? Y lo terrible, no es que lo digan ellos, porque ellos lo dicen obviamente para acercar agua para su molino, es que la gente se lo crea. Así que eso a mí me espera un poco. Para otra, eso la verdad no sé cómo luchar. La verdad es que no sé cómo luchar.
Pero sí hay una lucha que haces todos los días, que es poner sobre la mesa tu conocimiento filosófico para desmentir, o no sé si desmentir, discutir con estas ideas dominantes, y eso me parece que vos lo venís haciendo desde hace mucho. Mucha juventud te sigue. Eso, ¿te sentís identificada con la filósofa punk, con esa
bueno, sí, vos sabés que cuando sí, totalmente, cuando, porque eso realmente, el invento de nombrarme así fue de la editorial de Planeta, viste, que publicó mi autobiografía. Y como yo tuve una época en que realmente era pan, pero esteticistamente. No me la pasaba tomando cerveza y escuchando rock. Me gusta la cerveza y el rock, por supuesto, pero paso mucho más horas estudiando y dando clases y haciendo cosas como estamos haciendo ahora contigo, que están en antros pan. Pero yo les decía a la gente de la editorial, me siento limitada porque yo he estudiado sobre tantas otras cosas. Es cierto que he tenido una época punk. Y lo que me decían los editores, lo que pasa es que lo que es punk es tu actitud ante la vida, o sea, el rebelarse frente a la injusticia, el tener pensamiento crítico, incluso más, Juan Carlos Kramer, que es el historiador del pan en la Argentina, en su libro Más allá del bien y del punk, me dedica a un capítulo que se llama Nuestra pata en la uva. Es el día Nuestra pata en la uva.
Qué bueno.
Porque ahí me contó, y yo me enteré, yo no sabía cuando eso ocurría. Vos habrás escuchado hablar posiblemente de mis teóricos, que eran supernumerarios y que había cantidad de gente y que se quedaba gente
sí,
afuera.
Sí, claro, de tus legendarios teóricos.
Tal y cual. Bueno, entonces, lo que me cuenta, que lo conocí ahora, hace pocos años, yo no lo conocía de joven, lo que me cuenta Kramer, él sí, era un pan en serio, ese video en Londres con los Sex Pistols, que en cemento, cuando salían a la madrugada, y otros pan, que se venían, se iban, mejor dicho, a la sede de la UBA, donde yo daba clase, para hacer cola. Pero yo venía, me tomaba un cafecito, viste, como es común, que acabamos las profesoras antes de ir a la clase, y veía gente vestida con, bueno, con las greñas, viste, con vestida de pan, y digo, ¿qué alumnos que tengo? Sí, algunos realmente eran alumnos, pero otros eran que se venían de cemento directamente a escucharme. Así que eso mira, me emocionó tanto, porque lo mismo que cuando alguien me para por la calle, y yo inmediatamente he tenido tantos miles de alumnos, que digo, ¿qué, fuiste alumno mío? Y me dice, no, alumno no, la sigo por sus libros. ¿Vos sabés que eso me... o por sus charlas en internet? ¿Vos sabés que eso me emociona tanto? Porque el alumno tiene obligación del profesor que le toca. O sea, lo que fue el alumno mío, porque le tocó ser alumno mío. En cambio, el que compra un libro, o el que se busca en internet una conferencia mía o un reportaje para escucharme, es porque realmente le interesa mi pensamiento. Así que a esta larga altura de mi vida, con lo que sufrí cuando me obligaron a jubilarme a los 65 años porque yo no me quería ir a la universidad, a esta altura de mi vida, se puede decir que casi encontré la felicidad, porque soy reconocida por lo que hago, no porque está obligado el chico a ir a esa cátedra, ¿te das cuenta? Así que sea mucho, sea poco, no, yo no puedo juzgarlo, pero ser reconocido, bueno, voy a citar a Hegel. Hegel decía, ¿qué es la vida sino la búsqueda del reconocimiento de otro, de los otros, diríamos ahora, la búsqueda del reconocimiento? Así que ya que me reconozcan, o que después de haber visto mi película Una Mujer Nómade, me escriba una mujer y me diga, mira, yo estaba súper enamorada de una persona más joven que yo y no me atrevía, y él también me quería, pero después de ver su película le dije que sí, me atreví. Cuando me dicen eso, de verdad, de evolución, de que el pensamiento produce efectos en la práctica real, bueno, ahí es como, perdona la palabra, es como un orgasmo.
Totalmente, ¿no? Gracias por esa palabra.
Hola, Esther. Gracias. ¿Cómo te va? Facundo es mi nombre, un gusto.
Hola, Facundo, igualmente.
Me quedé con esto que decías anteriormente de esto de que plantean los libertarios, lo vemos aquí seguido en la Argentina con el no Estado, esto de volver a la época primitiva. ¿Por qué crees que penetra ese discurso incluso en sectores que se ven beneficiados por el Estado?
Y bueno, mira, ante todo, lamentablemente, el voto agradecimiento no existe, lamentablemente. O sea, como todos sabemos, hay muchísima gente que se benefició con las leyes sociales que hicieron los Kirchner en sus transformaciones, digamos, y sin embargo votó a Macri en la última elección. Yo lo sé porque, bueno, mi mamá falleció a los 103 años. Así, ¿te imaginas el ejército de señoritas que teníamos que tener para que la atendiera una persona de esa edad? Y yo me quedaba admirada de que esas chicas, algunas de ellas viven en villas miserias, en el conurbano de Buenos Aires, votaban a Macri. Y cuando un día me atreví, le pregunté a una, pero, o sea, tu mamá no tenía jubilación, no tuvo jubilación con la otra gestión. Vos mirá los aumentos que recibís cada mes. Bueno, y daba todos los beneficios sociales que había recibido con un gobierno no liberal, justamente. Y lo vas a votar al rico, lo vas a votar al millonario, ¿qué crees que se va a preocupar por vos? ¿Y sabés lo que me contestó? Y es que tiene unos ojitos celestes tan lindos. Entonces, te desarman con esa respuesta. Entonces, a la pregunta que vos me hacías, como la gente está tan cansada de los políticos, y por lo que hablábamos antes con Sonia, con bastante razón en algunos casos, entonces se creen que porque estos tipos dicen la palabra esa, de que están en contra de la casta, están en contra de la política, realmente no son políticos. Y el solo hecho de estar ya peleando por un cargo los convierte en políticos. Analicemos de dónde viene político, por favor. Viene de polis, viene de ciudad. lo que, bueno, ciudad decían los griegos porque era una nación para ellos, la ciudad, equivalente a lo que es para nosotros una nación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se maneja una nación? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Cuando fue, cuando ganó el Mundial, que en Buenos Aires y alrededores hubo 6 millones de personas, es una cosa inédita. Al otro día viene la empleada de mi casa, una señora muy humilde, y se pone a hablar mal de la gente que rompió esa B y esa A, ¿viste? Que era lo del obelisco.
Sí, sí.
Entonces, yo le digo, escúcheme, señora, cuando usted hace un asado en su casa, cuando hace una fiesta, ¿le queda impecable en su casa? No, tengo que limpiar los otros días. Digo, bueno, ¿usted le parece que una ciudad que fue tomada alegremente por 6 claro. millones de personas no va a romper una planta, que ni siquiera son plantitas, querida, es tan miserable que son de plástico eso? Bueno, eso aparte.
Muy bien.
Eso aparte. Bueno, entonces, esas personas creen realmente que sin política vamos a ir adelante, porque no se dan cuenta de un gran fondo que hay detrás. Por eso cuando empecé a conversar con Sonia, hice un elogio del estudio. El estudio bien entendido, porque ojo, que también una persona maligna con mucho estudio puede hacer mucho claro. mal también, ¿no? Como todas las cosas.
Claro, y ahí yo quiero volver a los libros, porque vos dijiste, hay mucha gente que te sigue por tus libros, tenés libros donde hablas de, y acercás a Michel Foucault, un montón de gente que no los ha leído, y libros filosóficos, pero ahora hace poco salió Lengua de Loca, que entiendo es la recopilación de esas columnas que escribís en Página 12.
Claro, es la reescritura mejor, porque como en Página 12, es, bueno, obviamente es un medio periodístico, por ahí aparecen cosas que son muy del momento, ¿viste? Son cosas culturales. Entonces, lo que yo le pedí a una editora, no a la editorial que me publicó, sino a una editora que yo particularmente tomé, porque es muy difícil censurarse a sí misma, que por favor le podara todo lo circunstancial. Un día me enojo con la Reta yo porque pone esa ley de que quiere que se limpie Buenos Aires, y limpiar Buenos Aires quiere decir sacar a los cartoneros y a los pobres de la calle, sí. por ejemplo.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Entonces, eso que lo saque, o sea, no tiene sentido que ponga lo puntual, pero que deje la reflexión filosófica que yo intento hacer a partir de esa de esa noticia. Entonces, le sacamos lo como dice Marta Dillon, el diario dura un día, porque el otro día lo usa para envolver huevos. En cambio, un libro dura más. Así que está bien, que ya a esta altura del partido tendría para 2 libros más, pero no se asusten, no voy a publicar más libros con las columnas. Así que hice una selección de lo que fueran más, digamos, lo que fueran menos periodísticos, porque en ese caso tenía que ser menos periodístico, porque era otro medio, que era libro. Y a partir de eso hice las reflexiones, y la verdad es que me salió fantástico, porque te lo digo no porque yo me esté juzgando a mí misma, sino por la devolución que estoy recibiendo de las personas, que lo que yo intento, y me esfuerzo mucho para ello, es que temas tan difíciles como Spinoza, por ejemplo,
claro.
lo pueda leer tranquilamente una persona que no tiene estudios ni siquiera secundarios. O sea, lo que intento es eso, ¿viste? Pasar a esos grandes filósofos que por razones técnicas no tienen más remedio, o por su modo de hablar, o por lo difícil del tema, de hablar en difícil, tratar no de bajar de ese nivel, sino de hacerlos entendibles. Eso fue el gran esfuerzo de mi trabajo como divulgadora, y que por suerte, como dije antes, con el ejemplo de la señora que finalmente se atrevió a echarle novia con un chico más joven, me parece que produce efectos en la sociedad. Y lo que me interesa es eso, lo que me interesa es la militancia que produce efectos, no la militancia bla, 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 bla. Pero bueno,
totalmente.
Hay que tener mucho cuidado, y mucho cuidado con eso, porque lo mismo que me gustaba recién Nico, son temas de tanta profundidad, y estos chicos tienen tanta habilidad para presentarlos como banales, lamentablemente hacen entrar a la gente, a alguna gente,
¿no? Y eso a mí es algo de lo que tanto, de las tantas cosas que admiro de tu trabajo, es que en esos son mini ensayos donde cosas muy difíciles parecen entendibles, pero no pierden complejidad. Eso es algo formidable. El libro es muy hermoso también, y bueno, no te voy a decir ahora, que ya esperamos que lo vengas a presentar. Ahora es la charla con Morena Pardo hoy a las 19.
Sí. Sí, mira, esta charla me entusiasma muchísimo también. Bueno, una, porque ya avisaron que va a haber mucha gente, cosa que me pone muy contenta, porque realmente sí tiene sentido. Por ejemplo, yo en la época de la pandemia me saturé del Zoom, no hago más Zoom, no hago más Zoom. Pues hace un rato salí por una televisión de acá de Rosario, pero hablando nomás, ponían fotos mías, porque me saturé porque a mí lo que me encanta de lo que va a pasar esta noche es ver la cara de las personas, mirarlos a los ojos. Uno se da cuenta si están entendiendo, si no están entendiendo, si hay onda, si no hay onda, si hay que cambiar la dirección del discurso. Y das cuenta también, por ejemplo, me pasa mucho cuando se pasa la película, y acá en Rosario se pasó en película Mujer Nómade.
Claro,
la gente antes de entrar entra con cara seria, rara, como diciendo, como esta es filósofo, que tiene una clase de filosofía de 2 horas, ¿viste? ¿No? Y después la alegría, la sonrisa de oreja a oreja cuando salen, esa es la satisfacción más grande, porque quiere decir que llegué. Y bueno, y si algo me interesa en la vida es eso, la militancia. Pero mirá vos, nunca me dediqué a la militancia partidaria, ¿eh? Siempre, antes de conocerlo a Foucault, siempre la militancia fue así. Por ejemplo, cuando era católica, salía con la Acción Católica a hacer militancia en la vida militaria, por ejemplo. Pero después, ya una vez que fui intelectual, me di cuenta que tenemos muchas armas, los intelectuales, y pensamos en el pueblo. Y si somos chicas de Rioba, como digo que soy yo, porque yo hasta los 30 años fui una chica de barrio.
Claro.
O sea, no tenía más que primario. Y bueno, y cumplí con el mandato de llegar. Escuchar, los chicos escuchan esto y se matan de risa. Llegar virgen al matrimonio. Haberme casado 20 años, virgen.
Parece mentira.
Pero estaba contando una sobreviviente, ¿te das cuenta? O sea, no estoy hablando de la Edad Media. Eso pasó realmente, pasó. Bueno, así que esos mitos se vayan cayendo. Que se puedan caer los mitos de los libertarios, por ejemplo, que en ese momento parecería que fuera el peligro más inminente que tenemos. O de los liberales en general, porque todo el que quiere achicar el Estado es mira, hace un rato vi porque en las redes, no sé si ustedes ya lo vieron, cómo la policía bonaerense le está golpeando a gente pobre en este momento, porque mataron a un chico, ¿se enteraron de eso?
Sí, sí, estábamos viendo en la tele hace un ratito las imágenes.
Pues, es tanta impotencia, con eso, tanta impotencia, que me darían ganas de poder estar ahí, de poder estar, pero bueno, son cosas que no se pueden hacer fácilmente, dar vuelta la mentalidad de las personas de un día para otro. Pero yo creo que poco a poco se van logrando, o si no, se van logrando en los ámbitos a donde llegamos, y ya eso es bastante.
Esther, te agradecemos un montón, la radio tiene sus tiempos y ahora viene el informativo, así que muchísimas gracias y esta tarde te vemos. Mil gracias.
Bueno, gracias por todo.
Un abrazo grande.
Chao. Adiós.
Es nuestra queridísima filósofa Esther Díaz. Esta